mediodías. Buenos mediodías. A todos, sintonizadores de la 107.7 FM, consumidores, videoespectadores del YouTube de Uniradio, ¿por qué no en algún momento en el futuro? Bienvenidos a una nueva edición del Semanar Radio. Semarradio, ay, estoy trancado hoy. El Semanario Radial de Comunidad Udelar, aquí en la 107.7 FM, la Uniradio de la Universidad de la República. Mi nombre es Juan Martín García y como cada viernes tengo aquí la tan humilde tarea de repasar la historia en noticias, lo que ha sucedido en esta última semana, esta vez reintegrándome tras lo que fue la bochornosa censura del viernes pasado, ¿no es cierto? Terrible censura que se inventaron un feriado para que no salga la edición pasada del Semarradio.
Mirá, Juan Martín García, una cosa terrible. El año que viene lo vas a agradecer.
Fue una cosa terrible, porque aparte ya venimos de una censura internacional del mismísimo Vladimir Putin y un poco me la veía venir, ¿no? Porque recordamos que estamos un poco en la URSS del AR, entonces todo lo que viene allá directamente mandado desde aquella parte del mundo se acata.
Te estás dando pie a cada loquito suelto.
Me censuraron de una manera tremenda. ¿Qué tenemos para esta semana? Muchas cosas. Primero voy a saludar a las conductoras de este programa, Yamila Silva Carro, Angie Álvarez Gasco, muchas gracias por recibirme una vez más. Ramiro Brianza, el talentoso en los controles en esta edición. Le mandamos un saludo a Gastón Pepe, que hoy no está, a todos los practicantes que andan en la vuelta y a ustedes, obviamente, oyentes que hacen de esto posible, porque si no escucha a nadie, entonces ¿para qué estoy acá? ¿No? Pero bueno. Antes de arrancar con lo que es la trama de las semanas en materia noticias, voy a sacar esto del medio porque yo tengo un compromiso con la verdad, tengo un compromiso con las noticias y sin duda lo que es lo más relevante de lo que sucedió esta semana es que Peñarol clasificó a semifinales de la Copa Libertadores. Felicitaciones a el equipo y a todo el pueblo carbonero. Suerte en pila con Botafogo en las semis, pero bueno, eso ya es otra historia. Me lo quería sacar arriba porque no quiero comentar mucho más sobre este tema, que no me interesa tampoco.
Gran partido de Botafogo igual, Gran partido de Botafogo.
Que al fin y al cabo es el opio de los pueblos, ¿no? Vayamos a lo nuestro. Vayamos a lo nuestro, porque esta semana la trama parece ser vinculada con la privación de libertad, parecen los presos, ¿no? Una gran cantidad de noticias, todas vinculadas a lo que es la situación carcelaria en distintos niveles y a distintos motivos. Hay un preso, hay varios presos.
Hay muchos. Hay muchos presos. De hecho, 16.000.
Exacto. Uno en particular hizo un boquete en la cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar, y no lo encuentran. En una primera instancia, las autoridades sospechaban que el hombre permanecía escondido en las instalaciones de la cárcel, pero luego de un rastrillaje sin éxito y bastante tiempo que pasó, las autoridades manejan la posibilidad de que haya huido por la ruta. No sería el primer preso que se escapa en estos últimos días, porque la noche del pasado jueves otro recluso también se fugó del mismo centro. Este último aparentemente tomó un vehículo y se fue. O sea, se fue en un camión.
Fue tipo GTA.
Tipo GTA, sí, exacto. Salió, agarró un camioncito y se fue de la cárcel. No lo encontraron nunca más.
No voy en tren, voy en camión, dijo. Salió así, buenísimo. Me avisaron.
Otra de las grandes noticias, de las más serias sin duda, que ocurrió esta semana, incluye la muerte de 6 personas privadas de libertad este miércoles, también en la cárcel de Santiago Vázquez, Escomcar, a causa de un incendio, según informó el Ministerio del Interior.
La falta de personal no solo afecta las condiciones laborales de nuestros compañeros y compañeras, sino también compromete la seguridad y el bienestar de las personas privadas de libertad. Las condiciones deplorables en las que trabajamos y en las que conviven diariamente las personas privadas de libertad ya son insostenibles.
Esto decía un comunicado de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, haciendo alusión a lo que es esta situación en una de las principales cárceles que tiene nuestro país, que está denunciada hace tiempo, ¿no? Un nivel de hacinamiento inhumano, casi prácticamente, según las evaluaciones de distintas autoridades. Un módulo que tiene capacidad para 378 personas, dicen desde la organización, y en la que conviven más de 700. El hecho del incendio en particular fue aparentemente, según ha trascendido, un asesinato, un incendio de otros presos que prendieron fuego con líquido combustible a este grupo de 6 personas privadas de libertad, en un hecho muy similar a lo que había ocurrido en diciembre del año pasado, donde también 6 personas fueron prendidas fuego en el módulo de Concar. Sin duda, esta situación carcelaria es algo que ocupa a varias de las autoridades, es algo que está en la discusión política y es algo en lo que este país tiene que trabajar en materia de seguridad, siendo este uno de los temas más importantes, por lo menos ahora en la campaña electoral, sin duda. Sobre el tema del hacinamiento, obviamente una vez que aparecen, también empiezan a aparecer algunos intentos o algunas ideas de soluciones. El ministro funeraria Martinelli dijo hace algunas horas, que llegaremos al hacinamiento cero en 18 meses.
Un poquito ambicioso.
Sí, nada ambicioso, para nada. Dijo que se están construyendo nuevos módulos en el penal de libertad y una nueva cárcel de mujeres que permitirán que en un año y medio haya hacinamiento cero.
Está prometiendo algo además que lo excede su gestión.
Sí, exacto.
Se pone ahora.
Yo creo que está bueno igualmente este planteamiento que hace para ver en 18 meses efectivamente qué pasa, cuánto se avanzó, ¿no?
Le está tirando la pelota al próximo gobierno, sea quien sea que venga, ¿no? Medio.
Veremos qué pasa. Entre otras medidas que parecen apuntar hacia intento o una mejora de esta solución, reapareció un plan para deportar presos extranjeros presentado por Luis Alberto Heber. En este momento hay 373 presos no uruguayos en nuestro país, la mayoría argentinos, brasileros, como uno se podría esperar, de República Dominicana, son muchos, de Chile, de Colombia, de Paraguay, hay 15 cubanos, 13 venezolanos, 8 bolivianos, 4 españoles, 4 peruanos, 3 estadounidenses, 2 italianos, 2 montenegrinos. Y ahí después hay una persona de cada uno de estos 10 países, atención. Ecuador, bueno, qué sé yo, Latinoamérica, se puede esperar. México, está, ponele. Ahora, Filipinas. ¿Qué hacía el kick? ¿Qué te pasó, Filipinas? Bulgaria, Guatemala, Holanda, Marruecos, hay un nigeriano y uno de Polonia.
Y un francés.
Y un francés.
El de Holanda pasó a saludar y le salió mal.
Ulala, sí. Sorprende que no haya ninguno de Canadá, ¿no? Es un poco irónico. Bueno, en otras grandes noticias que todas tienen que ver con la privación de libertad, como decimos, la gran trama de la semana, la justicia resolvió que el ex senador Gustavo Penades y Sebastián Maguessin continúen en prisión preventiva hasta el 6 de febrero. Obviamente no en una de estas prisiones, no de Santiago Vázquez como es Concar, sino otro tipo de prisión con otras comodidades. También esto se da en el marco de una audiencia en la que la defensa de Penades pedía la prisión domiciliaria. Y no solo no le dieron la prisión domiciliaria, sino que se terminó ampliando la imputación del ex senador con delitos de asociación para delinquir y cohecho por sus vínculos en la trama que estableció una investigación parapolicial. Todo esto que utilizaron recursos del Estado, ¿no?, para realizar vigilancias y pesquisas ilegales. Esa cosa. Esa cuestión.
Nimiedad, ¿no? Esa picardía,
exacto. Estaba la abogado defensor de Penades diciendo, ¿cómo van a considerar que es esto una persona peligrosa fuera de la cárcel? Que nada, un
ni
poco
que hubiese abusado de menores de edad, ¿no es cierto?
Que,
claro,
ni que con un celular pudiese armar toda esta trama, ¿no? Bueno, una cosa maravillosa. La diputada Betiana Díaz presentó un pedido de informe por visitas de niños, niñas y adolescentes a ofensores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles. Esto a partir de un informe que se presentó en TV Ciudad. Otra vez, algo que uno lee y dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿Y por qué?
Y otra cosa que sale a partir de la prensa, ¿no?
Y otra cosa que sale, sin dudas, a partir de la prensa. También vinculado con la privación de libertad, pero esta vez del otro lado de las rejas, Alejandro Astesiano obtuvo la libertad a prueba y dijo que va a hablar de quienes se lavaron las manos. Ahora va a ir a gestionar su almacén mayorista en Sarandí Grande, y tienen la oportunidad de hacer un paso de publicitario maravilloso, ¿no? Voy a hablar de quienes lavaron las manos con el nuevo jabón. Te puede conseguir en el mayorista Fibra. Fibra en Sarandí Grande. Veremos qué dice este cien. Si es que dice algo en algún momento. Lo cierto es que desde su imputación en 2022, a 4 años, en poco más de 1 año y medio, está afuera en libertad a prueba. Congratulations. Bueno, en otras noticias también vinculado en cierto punto, ¿por qué no?, la privación de libertad, como venimos diciendo, se identificaron esta semana los restos de Luis Arigón, hallados el pasado 30 de julio en el Batallón 14, que estuvo detenido, privado de su libertad, en un centro clandestino de La Tablada durante la dictadura. En este punto, no hay mucho para decir, más que un saludo a la familia, que tengo suerte de conocer parte de la familia de Arigón personalmente, y un saludo muy grande. En un tema que continúa siendo noticia, un tema que continúa en la agenda y que seguramente continuará en el futuro, ¿no? Pasando a otras noticias, también en el ámbito judicial, nuevamente, Fiscalía solicitó el desafuero de el senador Carlos Reis, mejor conocido como Charles Carrera, por el uso de el hospital policial. No sé si puede ir a la cárcel por esto, o si le pierden una multa o una cosa así, pero sigue siendo
o inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Eso seguro, eso de pique. La fiscal de delitos económicos y complejos de segundo turno, Silvia Porteiro, adelantó que pedirá imputar al hasta hoy senador Charles Carrera por abuso innominado de funciones, y para eso pidió su desafuero. Carrera finalmente terminó renunciando a su banca y veremos qué sucede si termina siendo electo. En teoría renunciaría.
Ayer dijo Lucía Topolansky a TV Ciudad que no descartan que el MPP lo saque de la lista de cara a, bueno, a las elecciones de octubre, aunque eso implique volver a imprimir todas las listas.
Y que ya estamos a un mes.
Pero que no lo descartan. Que no, son especulaciones, ¿no?
Sí. Pero, o sea, Mujica habló, de hecho, sobre esto. Ahora Juan igual va a hablar sobre otra cosa que dijo Mujica, pero sobre lo de... Iba a decir lo de Carlos Reis. Lo de
Carlos Reis.
De alguna forma, él se desligó un poco de las apreciaciones ahora de los dirigentes del MPP, como que dijo que el MPP había sido muy pasivo con esto, ¿no?
Sí, que no se había tomado medidas ejemplarizantes. Mujica un poco desligándose de lo que es el MPP, el Mujica Pepe, ¿no? Básicamente, como si no tuviese nada que ver en el espacio político.
Como si no fuera la cabeza del MPP.
Claro, una cosa así, digamos, ¿no? Como, uy, qué horrible lo que hicieron.
Qué feo lo que están haciendo en Comunidad de la... Me voy.
Es terrible. Bueno, también es muy fácil en este momento, o muy conveniente en este momento, salir a tener afirmaciones así tajantes, ¿no? En cuanto a la situación. Me atrapaste, es campaña un poco. Pero decía Yamila, ¿no? Mujica habló, y Mujica también habló sobre el plebiscito de la seguridad social. Y usted pueda preguntar qué tiene que ver con la trama de la semana, que es la privación de libertad. Es como meterse en cana, dijo. Ahí tenés. Y él sabrá lo que es estar en cana. Un poco mucho, capaz, sí, ¿no? Bueno, habrá que verlo, habrá que chequearlo. Noticias internacionales, Ramiro, levantame la cortina. Las noticias internacionales de esta semana estuvieron maravillosas. Y arranco con la noticia para mí más indignante de lo que fue toda esta semana, porque se realizó un mundial de asadores en nuestro país y ganó Ecuador. ¡Ecuador! ¡Ecuador ganó! Un mundial de asadores. Acá, un espacio modelazo nos hicieron. Nos ganaron en casa. Un mundial de asadores terrible. Igual hay que decir que es una derrota rioplatense, porque Argentina, el equipo argentino tampoco figuró mucho. Creo que ganaron mejor choripán.
Nosotros ni eso, no recibimos ninguna mención. O sea,
ni nada.
Ni a la mejor banana asada.
Se tienen que ir todos. Renuncia a Bielsa en este momento. Nos cocinaron. Fuera todo. Nos cocinaron. Pero ni siquiera, amigo, ni siquiera. ¿Cómo no podemos robar ni un mundial de asadores, viejo? Hay que meter algo ahí, una influencia. Meter una no sé, tiene una brasa ahí en el jurado, una cosa así, una cosa horrible. Bueno, ganó Ecuador el mundial de asadores en nuestro país. En otras noticias internacionales, conmocionó al mundo el hombre que murió al apuñalarse a sí mismo cuando intentaba separar hamburguesas. Un miedo que yo he tenido mucho, ¿eh? Sí. O sea, quien ha separado hamburguesas ha sentido esa experiencia cercana a la muerte.
Yo creo que me podría haber pasado a mí perfectamente.
Más de una vez. Es terrible. Y al final el miedo se confirma. Se apuñaló a sí mismo cuando intentaba separar. Ocurrió en Gales. Esto hace más de un año, creo, hace un tiempo. Estuvieron mucho rato investigando porque, claro, la policía llega ahí. Un hombre apuñalado. Y dice, pero ¿qué pasó acá? Y bueno, el descongelamiento del freezer, no sé qué, y probablemente las dos hamburguesas ahí tiradas sin comer, les dieron alguna pista. Bueno, en otras noticias internacionales, el lunes a las 9 de la mañana salió este titular. Javier Milei protagonizó el toque de campana para la apertura de la bolsa de Nueva York. Seguramente vieron la magnífica foto que hay con él, con el mazo y el timbre, ¿no? El mismo lunes a las 3 de la tarde, tras el discurso de Milei en Estados Unidos, las acciones de Argentina que cotizan en Wall Street cayeron 3%. Durísimo, 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 durísimo. Le dio un golpe a las acciones. Una cosa terrible. Les pegó el campanazo accionario. Y encima para todo lo que significa en el ambiente el libertario, ¿no? Que se te caigan las acciones después de abrir la bolsa.
Se te cayó la bolsa, mire.
¿No? Es terrible, es terrible.
Sí, que la devuelva.
Que devuelva la bolsa. Si alguien entra en mi casa, le pego un tiro.
¿Qué?
No, no es Gustavo Zubia, una frase que podría perfectamente ser de él. Lo dijo la candidata a presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en un programa con Oprah, básicamente.
No la tenía mujer armada, Kamala.
Y bueno.
Estados Unidos es máxima expresión.
Sí, se puso el traje estadounidense. Y si alguien entra a mi escuela, probablemente también. Bueno, en otras noticias grandes internacionales, un zoológico finlandés envía a dos pandas de regreso a China porque le resultaba muy costoso mantenerlos.
¡Ay, no!
Sí, los mandó de vuelta. Anda para tu casa, yo acá no tengo para mantenerte. Volvé para atrás.
Tenían que tirarle unos bambúes nomás a
los pandas. Sé que no crece mucho bambú en Finlandia, es costoso. Los pandas estos habían llegado a Finlandia, y atención, mucho ojo con esto, en 2018, y fueron un regalo de China.
¡No!
En manera de afianzar las relaciones comerciales entre los dos países. Y a nosotros nos dicen que somos una relación muy especial. No sé,
no nos mandan pandas.
Pero ningún panda vino acá, ¿eh? Ni un panda. Xi Jinping. ¿Qué tanto nos querés al fin y al cabo? Yo me pondría un poco celoso. Yo no sé qué está haciendo la Cancillería en este momento, que no es investigando por qué no nos dan ni un panda a nosotros, o sea.
¿Y a dónde iría a parar un panda en Uruguay? ¿No podemos cuidar un mono?
Te quiero ¿cómo ver. Es? ¿Cómo es? El zoológico de Dolores obviamente no existe más.
Bueno, que lo manden a Suárez y Reyes.
Ay, ¿cómo es? No me sale. El parque Lecoq.
La calle ya no vive en Suárez y Reyes. Lo tendrían que mandar.
Por eso, que vive el pan de los gobiernos.
Bueno.
Al parque Lecoq, amigos. ¿Por qué no? Ahí que disfrute un poco. No nos regala nada. Está bien. Un informe de la ONG Oxfam Intermón. Clarísimo. Indica que hay un 1% de la población mundial que es más rico que un 95%. ¡Wow! ¡Qué hallazgo periodístico, ¿no? ¡Qué sorpresa! Bueno, dice que estos ultra ricos, dice la ONG, influyen, interfieren y sabotean las decisiones políticas que pueden ayudar a resolver los principales problemas del planeta y mejorar la calidad de vida de otras personas, solo porque eso impediría aumentar su riqueza.
Inesperado.
Sorpresón, ¿eh? Algo que no se espera. Algo que... Shock total. No me la vi venir. ¿Cómo que los ricos eran al final los malos de la película? Una cosa terrible.
No se entiende.
Vi demasiado en Twitter fotos de guillotinas a partir de esta noticia. Algo que hay que decir, obviamente, desde este lado de micrófono, desde una postura institucional y muy cauta, que compartimos totalmente. Digo, que no compartimos. No compartimos en absoluto. ¿Ok? No.
No a la violencia.
No a la violencia con esa gente. ¿Quieren chusmear un poco?
Por favor.
Chusmeo electoral. Ramiro, ya.
invitar un tecito.
Claro que sí, porque... es momento de tomar tecito, tomar un mate, chisme. Chismear un poco, un toque acá. La de Papá Noel, la taza de Papá Noel me tocó a mí. Porque traigo los regalos de los grandes chismes del momento. Y sin duda el chisme de esta semana a nivel electoral es que se ha formado una pareja. Bueno, se ha blanqueado. Si todos los ruidos de agua que escuchan es el té. Es el té fluyendo. Spill de tea. Hay un
ASMR acabamos de hacer.
Es un spill de tea. Porque se formó una pareja, o más bien se blanqueó una pareja, ¿no? Porque ya un poco se estaba manejando que andaban en algo juntos, que tenían esta relación, que finalmente blanquearon nada más y nada menos que Yamandú Orsi y Gabriel Odone, ¿no? Que van a ser, bueno, uno es candidato a presidente de la República y el otro es el futuro ministro de Economía en caso de que gane, ¿no? Se había manejado, ya se los había visto juntos, ¿no? Muchas veces en distintos eventos y finalmente confirmaron. Y como siempre, cuando uno confirma una pareja, se vienen los comentarios de la chusma, ¿no?
De envidiosos.
Es terrible, es terrible.
Ponen palos en la rueda.
Más terribles son los comentarios de la propia familia de uno, ¿no? ¿Qué es lo que tiene para decir? Cuando los comentarios vienen de uno del lado más cercano, a veces duelen un poco más. Constanza Moreira, candidata al Senado por el Partido Comunista, creo que está encabezando la lista, si no estoy mal, dijo que Odone era el representante del gran empresariado.
Cortá fino que para refuerzo, Constanza.
Que esto, en términos progres, es algo muy muy malo, ¿tá? Ser parte. Porque si viniera de otro lado del espectro político, por ahí era una virtud. Pero de este lado es algo muy, muy feo. Que tenían de representante de gran empresariado. Cruz diablo en gran empresariado. Una cosa horrible. Mujica dijo pusilánime y prescindente. Ah, no, eso era sobre Charles Carrera, perdón. No tenía que ver con eso. Pero sí, después se comentó muchas cosas. Porque Odone encima habló de la reforma del plebiscito. Dijo que era el fin del mundo. Que no era el fin del mundo.
Sí, dijo eso primero y después dijo que al final no. Que se podía buscar una solución.
Exacto, dijo, no es el fin del mundo. Y desde el espectro oficialista dijeron, ¿cómo que no es el fin del mundo? ¿Cómo que no? ¿Cómo le vas a bajar el precio? ¿Le vas a bajar el precio? Para
claro.
Decir que no es el fin del mundo, que no se termina. Igual, ojo, porque si a mí me decís
no te votas
esto y se votas esto y se termina el mundo, yo lo pienso un poco, que se vaya sucediendo, que haya finiquitando todo, llegar hasta acá.
Acá era. Yo creo que hay una gran confusión de la coalición de gobierno al pensar que como muchos votantes o muchos dirigentes del Frente Amplio no van a votar el plebiscito de la seguridad social, de repente están de acuerdo con la reforma que se hizo en este gobierno.
Sí, es increíble. Están como discutiendo sobre algo que están de acuerdo.
Claro, pero en realidad
estamos todos de acuerdo que no. Yo creo que no más que vos. No, pero, o sea, yo estoy de acuerdo que no salga. No, pero yo más. Yo incluso más que vos. Ay, Dios mío, ese es el nivel. Bueno.
Genera confusión.
Sí, sobre este mismo, usted, Angie, decía, si hablaba de la ortiga, ¿no? Que es lo que dijo, la metáfora que usó nuestro presidente en la calle. Porque voy a decir, es un mentiroso.
Qué fuerte lo que dice.
Es un mentiroso. Sí, sí. Oh, sorpresa. Es un gran mentiroso. Ahora sí lo agarré. Ahora sí lo agarramos, chicas. Lo agarramos. Porque dijo, estuvo en la fiesta del patriarca, esta, no sé sí. qué, en ¿dónde? En Paysandú, que sí. es el interior.
Profundo.
¿No? Y él dijo que no estaba en campaña. ¿No es la campaña eso, acaso? ¿No es el interior, no es la campaña? ¿Para qué nos miente? Mentiroso. Bueno, también habló, ¿no?, de esto del plebiscito y le dijo a Yamandú Lacalle, no dejes libertad de acción, júgatela, hermano, por el tema de la ortiga y no sé qué, que ahí no entendió nadie, lo tuvo que explicar de nuevo como dos veces, pero bueno.
No toque la ortiga.
Para mí tocó una ortiga o algo.
Quedó traumado.
Hay
chance.
No dejes libertad de acción, júgatela. Y sobre estos comentarios apareció Andy Ojeda,
otra vez Andy en el chumerío.
Que para profundizar, digamos, que sí, creo que se le fue un poco la moto a Andy. Que dijo, imagínate haber dejado libertad de acción en el plebiscito del 80, ¿no?
Ay. No, es un poco mucho.
Nada me sorprende.
Me parece, o sea, yo entiendo.
¿Quién lo guiona?
Pero
él mismo.
Lo guían al enemigo.
¿A vos te parece? El plebiscito del 80, la dictadura militar y...
Para mí, bueno, yo tengo una teoría de esto. A él le enseñaron ayer lo que era el plebiscito del 80 y dijo, yo lo voy a meter en algún lado.
Como la ortiga de la calle Pou.
Tal cual. Yo en algún momento voy a hablar del plebiscito del 80 y en contra de esto dijo, ta, vamos.
No, es como... como ya él quería apoyar la postura de la calle, pero se fue como un poco mucho, ¿se entiende? ¿Viste? Cuando te vas, no, te fuiste al carajo.
Por eso hay que tener cuidado.
Me da un poco de lástima igual. Ah. Esa ya le hizo un poco. Se le fue un poco la moto. Se le fue un poco la moto.
Pero él puede venir a explicar esas más declaraciones.
Gimnasio,
¿no?
Más gimnasio.
Puede venir a explicarlas acá en mi radio. Cuando
sí,
quiera.
Sí,
está invitado.
¿Por qué no? En otro socio de la coalición habló Guido Mannini, y le pidió al resto de los integrantes de la coalición dejar de hablar del Frente Amplio.
Qué duro cuando uno coincide con Mannini.
Basta, chicos, no hagas del Frente, por favor. Lo minaron y siguieron hablando del Frente Amplio.
Me preocupa. O sea, la coalición de gobierno hizo que yo coincida con Mannini en un punto que es tipo, hagan campaña política y dejen de hablar de la oposición.
Sí, pidió que dejen de hablar de Frente Amplio. Minutos después apareció cantando Adelita se va con su compañera de fórmula Lorena Quintana.
Fue,
¿no?
Devastador para mis oídos.
Maravilloso.
Devastador.
Y vamos a hablar de la letra, ¿no?
Podríamos hacer eso, sí, al fin y al cabo. O como que un año, o sea, yo está todo bien con la democracia, el sufragio y todas esas cosas, ¿no? Pero un año podríamos hacer tipo. Que gane el mejor cantante.
Claro.
Competencia de
canto. Delgado cantó Fuiste Tú, ¿lo vieron?
Sí. ¿Lista? Bueno, no estaría por ganar. Si definiera por eso la presidencia, Álvaro Delgado no ganaría.
Tal vez ganaría Vergara.
No sabía la letra tampoco.
No.
¿Quién de los candidatos ahora, quién ganaría cantando?
Ah, de estos tres.
Yo a Yamandú no lo escuché cantar.
Yo a si fuera de baile ganaría.
A Ojeda tampoco, pero...
Ojeda tampoco.
Puede ser que
tenía una banda.
Pero
creo que era baterista él igual, ¿o no? No cantaba, me parece.
Bueno, tal vez.
Pero tiene oído musical que evidentemente Mannini, Ríos y Lorena Quintana no tienen.
Tiene oído.
¿Y Delgado?
Delgado tampoco. Delgado, que se aprenda la letra.
Pero bueno. Y después quería terminar esta edición de Semana Radio hablando de mi departamento favorito, que es el departamento de Maldonado, que realmente semana tras semana termina brindando material para esta columna, que es de un nivel militante para el Semana Radio, que es... sumamente apreciado. Muchas gracias al departamento de Maldonado o de Bien Vendido, ¿no? Si decimos el opuesto. Sin duda. Bueno, Rodrigo Blas es candidato a la intendencia de Maldonado. Sí. Que la candidatura. La campaña para la intendencia de Maldonado está maravillosa.
Estoy harta de que me aparezca en Twitter.
Va a ganar para el Partido Nacional, pero está sumamente dividido. Se sacan los ojos los unos con los otros. Una maravilla. Dijo que en caso de ser electo, atención, va a expropiar Punta Ballena.
Sí.
Va a expropiar Punta Ballena. Porque Punta Ballena, ojo al gol, es un parque natural que la gente ha tomado por suyo y que es muy difícil explicar que no es público. Ay, odio cuando la gente hace esas cosas, ¿no? Ay, no es tuyo, Punta Ballena. No lo es. No es un parque. Déjame construir mis viviendas y atentar contra el ecosistema tranquilo. No es suyo, pueblo.
Quiero citar a la calle Pou. Guambia la tosca que no vale mentir. Yo solamente digo.
Tuvimos una entrevista. Aparte. ¡Expropiese!
Tuvimos una entrevista sobre esto en la semana. Y a mí algo que me llamó poderosamente la atención es que el representante del colectivo nos decía que justamente Rodrigo Blas fue la persona con la que más les costó
hablar sobre el tema.
¿Y por qué no es suyo, viejo? Es muy difícil explicar que no es público, un lugar público. Porque hay que como ver cómo se explica que un lugar público no es público. Porque la gente lo toma y lo hace como suyo. Es una cosa horrible cuando se apropia los espacios públicos la gente y no se deja vender, ¿no?
Hay una cosa también que creo que lo decía Álvaro o ya lo venían diciendo, es que algo que no tienen en cuenta al hacer todos estos proyectos inmobiliarios para que venga más gente, es que en realidad mucha gente que viene justamente por los espacios naturales también, a veces para tener esas vistas, y que si ya no la tienen, quizás pueda... propiciar que la gente ya no venga y esos proyectos inmobiliarios, ¿para qué sirven? ¿No? Aunque capaz que no, capaz que los argentinos solo quieren venir a estar en un loft súper lujoso
por todo ahí. 2 meses y después,
después irse, arruinar nuestro ecosistema.
Y que el atardecer hermoso que se ve en Punta Ballena, que no se vea igual, al fin y al cabo. Qué importa, ¿no? También, finalmente, el intendente Artigas se peleó con Willy Rey, que es el presidente de la Comisión de Patrimonio. Le tiró shade mal, en la inauguración de una estatua de Piria, en Piriápolis. Que ahí yo me enteré que Piria era al final el hombre del Monopoly. Está con una galerita, qué sé yo, coso, barba, es Monopoly Man. Y le dijo básicamente que a Willy Rey, que siempre estaba en contra de todo lo de Maldonado, siempre está en contra, que se mete con lo de la Isla de Lobos, que si queremos hacer algo la Rambla no nos deja, que las cosas allá. Y Willy Rey es como, no, pero vos fijate que hay una cosa que es como patrimonio, ¿no? Que es una cosa de todo, que no es como que sos intendente y esto es tan si puedes hacer lo que quieras. Textual. ¿Qué? Dijo, sí.
Bueno, es difícil de explicar.
Un atrevido. Willy Rey. Willy King. Willy King. It's not my lover. Bueno, está. Hasta acá la edición de Semarra. Muchas gracias. Porque... Gloria Rodríguez se presentó. Y adivina qué canción sonó en la presentación de Gloria.
Espectacular. Mejor momento de marketing de no sé de lo que sea en la campaña.
En la presentación de Gloria sonó Gloria.
Glory,
es un nivel de marketing. No, es un nivel.
¿Viste el video que bailando?
Maravillosa. Maravillosa. Estaba cantada, sí, bailado también. Muchas gracias por sintonizar la edición de Semarradio de este viernes del día de la fecha. La peor edición de Semarradio de toda la historia, señores. Si usted se la bancó hasta el final, lo felicito. Y muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene con algo, sin dudas, mucho peor. Chao.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.